Hola, radiocoloristas. ¿Todos bien? Seguro que sí. Este es el deseo de Jacinto González desde Radio Colores. Recordadlo a todo el mundo, 107.7 de la FM. Bueno, pues invitad a vuestros amigos, a vuestros familiares, bueno, que pasen un buen rato. No solamente con cuentos y relatos que yo intento transmitiros, y con los que intento agradaros y entreteneros, sino que hay muchos otros programas, tanto en directo como grabados y en la fonoteca de Radio Colores, donde seguro que encontraréis y encontrarán vuestros invitados algo que os agrade, que os entretenga, bueno, que os dé luz a muchas inquietudes de las que todos tenemos. Bien, pues eso, en este curso, como ya bien sabéis, los que seguís todos estos episodios, en cuentos y relatos, estamos con un libro de Almudena Grandes. Digamos, lo estamos recordando en el año de su triste, desgraciado fallecimiento. El libro que he elegido es Modelos de Mujer. Ya ha habido otras grabaciones previas de este mismo libro y hoy pues toca precisamente el capítulo que da título al libro. Vamos a leer, vamos a narrar Modelos de Mujer. Estoy convencido de que os va a gustar. Almudena Grandes, gran escritora, gran novelista, sabe transmitir mil aspectos de su vida, porque ella lo dice al principio del libro, ¿no? Que está basado prácticamente en sus propias experiencias. Y bueno, pues queda la parte que me toca, y es intentar a leer este libro transmitiros de la forma adecuada lo que Almudena Grandes nos dejó en esta gran obra. Vamos con ello. Modelos de Mujer, de Almudena Grandes. Se lo dedica a Juan Vida y a Felipe Benítez Reyes, por ser como los hombres de la vida misma. Cuando descolgué el teléfono para inaugurar una desconcertante mañana de plomo, pintada con esa luz húmeda y gris que tendría que estar prohibida siempre, y más cuando la primavera se prepara ya para desembocar en el verano, se me había olvidado que la declaración sobre la renta me había salido positiva. 24.000 pesetas del primer plazo. Jamás pago todos los impuestos de golpe. No voy a ser que me muera en verano y Hacienda cobre de más. Que habían abierto una herida nada sutil en mi modesto corazón de trabajadora tenaz y precarísima. Sin embargo, las condiciones de aquella asombrosa oferta me despejaron del sopor previo al desayuno con tanta eficacia como si el auricular transmitiera puñetazos en lugar de palabras. Y cuando acepté, sin tomarme el trabajo de fingir que tenía que pensármelo, levanté una montera imaginaria al cielo para brindar a la memoria de esas 24.000 pesetas de mi alma, que habían volado de una cuenta corriente tan congénitamente escuálida que el saldo parecía ya una broma de mal gusto. Nunca me habría atrevido a pensar que nadie pudiera pagar tanto dinero a alguien por un trabajo. La cifra me daba vueltas en la cabeza mientras me duchaba, mientras me vestía, mientras pasaba de largo por la parada del autobús, repitiéndome que sería delicioso caminar por Madrid en una mañana tan fresquita, bajo el cielo de reflejos nacarados que nunca fue plomizo, sino blanco, de esa blancura viva y elegante que barniza la carne de las perlas. Pensaba solamente en la vuelta, después del verano, todos los días que podría vivir sentada encima de ese obsceno montón de pesetas, y en mi tesis doctoral, en mi pobre, amado y desatendido Yewening, y al que nunca volvería a abandonar por la corrección tipográfica de 700 galeradas de una guía ornitológica de los Pirineos, como la última vez, ni por la traducción de un manual completo de MS-2, de 240 fascículos, con su correspondiente disquete de regalo, como la penúltima. Es dura la vida del colaborador editorial, sobre todo cuando la declaración de la renta sale positiva, y la primera regla del oficio dice que hay que cogerlo todo, hasta la declaración de cursos acelerados de punto de cruz. Así que no me consentí dudar ni por un momento de estar acertando, y sin embargo, cuando llamé a su puerta, en las puntas de mis nervios se enroscaba una inquietud casi vecina del miedo. Al fin y al cabo, nunca se me ha dado bien el trabajo en equipo. «Hola», me saludó con una sonrisa radiante, para la que en realidad no había motivo alguno. «¿Quién eres?». Si tardé tanto en contestar, no fue solamente porque nunca he acertado muy bien a definirme en dos palabras. También pesó el asombro de tenerla delante, impecablemente maquillada, peinada, vestida. Conjunto de mañana en punto de seda de tonos crudos, líneas amplias, generosas, que estilizan la silueta acentuando la esbeltez de una figura etérea, espiritual casi, que se propone como un nuevo modelo de feminidad. Eso lo había escrito yo misma un par de años antes, al redactar los textos del catálogo de primavera-verano de unos grandes almacenes. Recuerdo que me pagaron una miseria. Y la recuerdo a ella, impecablemente maquillada, peinada, vestida, exactamente igual que ahora, cuando me abría la puerta de su casa a las 11:30 de la mañana de un martes normal y corriente, que ni siquiera era día 13. Lo peor fue que la encontré abrumadoramente guapa, una pura portada de número extra, todo belleza. Y aunque intenté infundirme seguridad por el bajo y rastrero procedimiento de ironizar para mí misma que, a juzgar por las que estaban a la vista, debía de llevar gardenias de Chanel prendidas hasta en las bragas. Al tender hacia adelante el brazo derecho, rocé por accidente la base de uno de mis pechos, embutido en el sujetador de la talla 100, que me convierte en un monstruoso accidente natural cada vez que atravieso el umbral de una boutique. Y me dije que aquello no iba a resultar nada fácil. Le ofrecí mi mano, de todas formas, mientras me explicaba lo mejor que podía. Me han llamado esta mañana de tu agencia para que te acompañe a Estados Unidos. Hablo un ruso perfecto y mi inglés... ¡Ah, sí, sí!, me interrumpió mientras seguía exhibiendo una sonrisa radiante para la que todavía no había motivo alguno. Tú debes de ser mi... ¡Ay, no me acuerdo de la palabra! ¡Coach! ¿Qué? ¡Coach!, repetí más despacio, pronunciando a cualquier acento, y por fin asintió. Puedes llamarme entrenadora, si quieres, es más sencillo. Hizo un gesto para invitarme a pasar, y ya en el recibidor tuve la sensación de que acababa de cambiar de revista, como si hubiera caído por accidente dentro de las páginas de cualquier suplemento de decoración, de esos que regalan un par de veces al año todas las publicaciones llamadas femeninas. El salón que me acogió estaba tan impecablemente maquillado, peinado, vestido, que casi daba pena sentarse. ¿Por qué habla ruso?, me espetó a bocajarro, y por primera vez sospeché que quizá su radiante sonrisa no fuera más que el escudo de una perenne perplejidad. Porque estudié filología eslava. Supuse que esta breve respuesta zanjaría la cuestión, pero me equivoqué. Ella no solía tener bastante con una sola respuesta. ¿Y por qué? Porque me interesa mucho la literatura rusa del siglo XIX y la revolución del XVII, y porque me atrae el este de Europa, y no sé. Porque el ruso es una lengua importante y me apetecía conocerla. Claro, claro. Hizo una pausa, como si necesitara meditar. No deberías usar Wonderbra. Yo creo que te achaparra un poco. No uso Wonderbra, respondí muy despacio, procurando que cada sílaba sonara como un navajazo. Entonces, ¿eso es tuyo? Sí. Ya. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. Repetí para mí muy deprisa, como una técnica para conservar la serenidad, porque disparando al azar me había acertado la primera en el mismísimo centro de la sima más honda entre las que minaban los maltrechos cimientos de mi persona. ¿Quieres tomar algo? Me ofreció a cambio. Una Coca-Cola. Y sintiéndome irremediablemente culpable para varios meses, añadí la coletilla odiosa: Lights, por favor. Es lo mismo que tomo yo. Pues qué bien, pensé para mí, y me repetí que aquello no iba a ser nada fácil. Mido casi 1,70 m, y eso está bien, pero la última vez que pesé 54 kilos, estaba a punto de cumplir 15 años. Eso no tendría mucha importancia si no fuera porque casi siempre peso un poco. Uno de esos pocos tan elásticos que parecen conceptos de goma. Más de 60, que no es ya el peso ideal, sino apenas el normal. Y eso está francamente mal cuando no tengo un buen día, que de unos años a esta parte es más o menos todos los días. Soy lo que la gente suele llamar una mujer grande, y tengo tanto éxito con los albañiles que trabajan en la calle como desprecio e inspiro a las redactoras de páginas de moda. Mi cara me gusta, y me gusta mi piel, y mi pelo castaño, espeso y ondulado, aunque a veces preferiría ser rubia o morena del todo, para escapar de la apabullante mayoría estadística de los tonos marrones, que son los míos y los de casi todo el mundo, por mucho que yo me empeñe en subirme la moral, de vez en cuando diciéndome que, en realidad, tengo los ojos de color avellana. Eva también tenía los ojos castaños, y hasta se teñía el pelo de un caoba rojizo que no escapaba de la gama de los marrones, pero nadie se atrevería a confundir cualquiera de sus rasgos con los que comparte casi todo el mundo. Era 10 centímetros más alta que yo, pero abultaba más o menos la mitad que de mi cuerpo, considerado a lo ancho, y cuando caminaba, su figura parecía animada por el espíritu de un animal extremadamente elegante, una gacela quizás, o un antílope de frágiles y larguísimas patas. Mientras la veía alejarse en dirección a la cocina, comprendí muy bien que una belleza semejante hubiera llamado la atención hasta el Hollywood. Y cuando seguí sus pasos, mi autoestima se encontraba quizás en el más ínfimo de los niveles perceptibles. La visión del interior de su nevera, sin embargo, la hizo subir algunas décimas. Solo queda una light, me explicó con un bote en la mano y la consabida sonrisa radiante, más ridícula que nunca al brotar de un espectáculo tan penoso. No importa, la consolé sin poder apartar los ojos del bote de espárragos, el par de tomates, los 4 yogures... y el deshabitado frutero que parecían niños perdidos entre las balas de un inmenso frigorífico. ¿Podemos compartirla mientras hablamos y luego bajar a comer algo en la calle? Cuando nos sentamos en una mesa de la cafetería de comidas rápidas que había justo al lado del portal en su casa, apenas había logrado averiguar algo de ella. Aparte del exacto mecanismo de su perfeccionadísima sonrisa, que me propuse ensayar delante del espejo en cuanto volviera a casa. A Eva no le gustaba mucho el cine, Tampoco le gustaba mucho viajar. Quería ser actriz porque casi 10 años antes, después de ser elegida Miss España, se estaba haciendo mayor para la pasarela y empezaba a estar muy vista como modelo fotográfico. ¿Y qué hago yo si no? A ver, dime, me preguntó. Mujer, hay muchas cosas. Por ejemplo, pues no sé, la jardinería, la filatelia, poner una tienda, sacar unas oposiciones, trabajar en cualquier sitio, tener hijos, estudiar. Sí, estudiar, con la memoria que tengo. Intenté explicarle que para ser actriz hay que estudiar mucho, pero sencillamente no se lo creyó. Para eso estás tú, me dijo. No, no, Eva. Yo estoy para ensayar contigo el papel, para enseñarte a pronunciar bien en inglés y para hacerte de intérprete en el rodaje, pero yo no voy a hacer la película por ti. Me contestó con una sonrisa radiante y me temí lo peor. A mí sí me gusta el cine, mucho. Había visto todas las películas de Andriy Rujinikov y conocía tan bien los escasos límites de su talento como la fama de director tiránico, perfeccionista hasta la crueldad que había sembrado en 2 continentes. Cuando le pregunté a Eva si sabía algo de esto, me contestó que ya había pensado en ver alguna película de Rujinikov antes de salir hacia Los Ángeles, y que lo haría antes o después, pero de momento la daba mucha pereza. De todas formas, ¿él me eligió o no? Fue su manera de defenderse. Mi agente americano me contó que, al ver mis fotos, dijo que yo era exquisita. Nunca en mi vida había sostenido una conversación tan parecida a un forcejeo, y al sentarme a la mesa me encontraba tan cansada como si hubiera pasado toda la mañana condenada a picar piedras. Sentía un hambre suficientemente atroz como para extinguir el mejor de los propósitos, y ni siquiera me tembló la voz al pedir un sándwich de 3 pisos, pollo, jamón, queso, lechuga, huevo duro, tomate, bacon y mayonesa. Y una cerveza. Eva se conformó con un sándwich de jamón de York y un botellín de agua mineral sin gas, y se enfrentó a la comida con la misma meticulosa precisión que desplegaría un cirujano antes de acometer una operación a corazón abierto. Primero respiró. Luego desprendió la tostada superior y la apartó a un lado. Levantó el relleno con mucho cuidado para desprenderlo también de la tostada que estaba debajo, y colocó esta encima de su compañera. Situó el jamón exactamente en el centro del plato y volvió a respirar. Después cortó un pedacito, se lo llevó a la boca y empezó a masticar. Un par de segundos más tarde, era yo quien no comía. Ella seguía moviendo las mandíbulas acompasadamente, sin figurarse siquiera hasta qué punto me estremecía aquella escena. ¿Qué pasa? Preguntó todavía un rato después, cuando se consintió a sí misma ingerir el jamón. ¿Por qué me miras así? Llevo casi 10 años intentando terminar mi tesis doctoral, contesté sin hacer ningún esfuerzo esta vez por bajar a su altura, sobre un libro titulado Nosotros, que escribió a principios del siglo un autor ruso llamado Yevgeny Zamiatin. Es una novela de anticipación, una utopía totalitaria. Orwell se inspiró directamente en ella para escribir 1984. Se sitúa en un futuro cercano. El mundo está gobernado por un Estado único, cuya fuerza reside en la anulación absoluta y completa de cualquier iniciativa individual. Todas las normas, todas las leyes sirven para uniformar a las personas, para convertirlas en pequeños robots obedientes que no hacen preguntas ni se las contestan. Cuando leí el libro, lo que más me impresionó fue la descripción de las comidas. La ley establecía que cada ciudadano estaba obligado a masticar 50 veces cada bocado antes de ingerirlo, bajo pena de sanción grave. En ese momento empecé a admirar hacia Zamiatin, a pensar seriamente en trabajar sobre él. No he vuelto a encontrar en ninguna parte un indicio tan sutil y tan contundente al mismo tiempo de la esencia de la tiranía. ¿Y por qué tenían que masticar 50 veces? En teoría para digerir bien la comida. En la práctica para advertir a la gente que el Estado tenía derecho a controlar incluso lo que ocurría dentro de su cuerpo, a regular hasta el funcionamiento de sus vísceras. Es sobrecogedor, ¿no? Yo mastico 30 veces cada bocado, respondió, para no engordar. Y otra cosa, ¿tú comes siempre así? ¿A qué te refieres? ¿A la cantidad? Pues no, no siempre. A veces tomo dos platos y hasta postre, si estoy contenta. Ya. Hice una pausa, como si necesitara buscar las palabras para seguir, y me resigné a aceptar que si es que había entendido algo, la historia que le acababa de contar no la había impresionado en lo más mínimo. Vale, pues entonces, si no te importa, preferiría que no comiéramos juntas. ¿Qué pasa? ¿Te doy envidia? No me quiso contestar, y entonces, por primera vez, me compadecí de ella. No volví a ver a Eva hasta que nos encontramos en la terminal internacional del aeropuerto de Barajas, unos 20 días más tarde. Eso significa que durante 20 mañanas seguidas, el primer propósito que formulaba al levantarme consistía en llamarla, quedar, ir a verla. Lo lógico habría sido mantener un contacto frecuente antes de partir y preparar bien el viaje, pero nunca llegué a descolgar el teléfono. Por un lado, ella no había mostrado ningún interés en que nuestro encuentro se repitiera. Y por otro, yo era más que consciente de que teníamos por delante 7 horas de vuelo hacia Nueva York, una larga escala en una zona de tránsitos y otro vuelo interminable hasta llegar a Los Ángeles. Tiempo suficiente para agotar el repertorio del más brillante de los conversadores, que tampoco era precisamente el caso. La verdad es que existía una causa más. Un motivo residual y, sin embargo, determinante, aunque de una naturaleza tan vergonzosa que ni yo misma me atrevía a admitirlo. Y es que, cuando más predispuesta estaba a la bondad y a la comprensión, a la compasión y a la solidaridad, que solo se alcanza mientras un sándwich de 3 pisos esmaltado con espuma de cerveza viaja libre y feliz a lo largo y ancho del organismo, un pequeño incidente del tamaño de la Catedral de Burgos que me precipitó de golpe en la más injusta y rencorosa de las arbitrariedades. Eva me pidió que la acompañara a recoger un vestido, y yo la seguí sin sospechar lo que me jugaba en aquel breve viaje. Al pasar por delante del escaparate, reparé en que se trataba exactamente del tipo de tienda en el que las mujeres, como yo, nunca se atreven a entrar. Pero entré y asistí impasible a la procesión de una cofradía de oligofrénicas desnutridas que se acercaban con gesto reverencial al probador cada vez que ella aparecía, siempre igualmente deslumbrante, con un modelito nuevo, que como el anterior y como el inmediatamente sucesivo, parecían cortados exactamente a la medida de su cuerpo. Llegué indemne a lo que parecía el final de aquella escena. Disuelto el coro de dependientas, ¡Qué mono te queda! ¡Te queda ideal! ¡De verdad, de verdad! ¡Qué mono te queda! La verdad es que te queda ideal, ¿eh? De verdad, es que te queda monísimo. Ideal, te queda ideal, ¿eh? De verdad, de verdad. Se hizo el silencio y Eva se acercó a la caja con la intención de pagar, pero entonces, en un quiebro imprevisto, sospechoso, se acercó a un expositor repleto de perchas. Escogió una y se dirigió a mí. Este te sentaría muy bien, me dijo. Es precioso, ¿no te parece? Debí de haber sido capaz de reaccionar, pero lo cierto es que el vestido era precioso. De verdad, de verdad. Y yo, rica por primera vez en muchos años. Por eso no resistí la tentación de cogerlo, ponérmelo por encima y mirarme en un espejo. Y no me fijé en la talla, porque ni siquiera pensaba en comprármelo. No lo había escogido yo. Aquello parecía simplemente un juego, hasta que escuché su voz, alta, rotunda. Lo malo es que no tendréis una talla para ella, claro, y y un coro de risas, del que se elevó un sonido agudo y sombrío a la vez, como el graznido de una corneja. Pues es difícil, desde luego. Mejor que mire en otra tienda. Era su respuesta, su venganza, el exacto precio de su hambre. Y procuré encajarla bien, sin consolarme a mí misma, sin alertar ningún rencor, pero presentí que aquel episodio establecía la dinámica que regularía definitivamente nuestras relaciones. Ella utilizaba su cuerpo como escudo frente a cualquier ofensa. Y lo lanzaba al aire, como una jabalina envenenada cuando pretendía ser la ofensora. Yo dejé de luchar contra mis prejuicios acerca de los modelos y me propuse no ceder nunca más a la compasión para conquistar el primero de sus propósitos. Apenas tuve que vencer obstáculo alguno, aunque a veces ni yo misma me lo creía del todo. Eva encarnaba meticulosamente el resultado de lo que parecía, pero en el segundo fracasé casi de inmediato, porque su aplomo no sobrevivía más allá de los estudios fotográficos y los talleres de los modistas, y nadie habría podido reconocer a una top model internacional camino del estrellato definitivo. En el pajarito miedoso, encogido y asustado, que se me pegó a los talones al bajar del avión en Nueva York, y no me dejó sola un instante ni para ir al baño. Es que me da cosa que alguien me diga algo, me explicó.
¿Cómo no les entiendo?
Pues no contestes.
Bueno, sí, pero prefiero que no me dejes sola.
El cansancio acumulado durante las horas de vuelo, la tensión y la impaciencia que acaban estallando antes o después en el curso de un viaje semejante, habían atacado con saña su maquillaje, cada vez más apagado en la superficie, pero de una consistencia progresivamente blanda al contacto con la piel. Y cuando llegamos a Los Ángeles, los exactos límites de la máscara que recubría su rostro eran tan visibles como las incipientes patas de gallo, los granitos y las marcas de expresión que no existían por la mañana. Su cara se había descolgado, y se descolgaba su cuerpo, sus hombros, cansados de estirarse para disimular su tripita minúscula, y por ello quizá más llamativa en un cuerpo tan delgado, mientras sus tobillos protestaban hinchándose igual que los míos. No era más que un ser humano, una mujer sola en un país extraño, cuya lengua no entendía una criatura derrotada por el cansancio y abocada a superar una prueba muy difícil antes de disponer del tiempo suficiente para recuperarse del todo. Eso me parecía, y me propuse cooperar en todo lo posible para que triunfara. Cubrirle las espaldas, ayudarla, aconsejarla, vendérsela a Rusinikov como la actriz de su vida. Sin embargo, cuando abrí la puerta de mi bungalow, unas pocas horas más tarde, la única que seguía teniendo un aspecto horrible era yo. Ella resplandecía y su expresión no mudó un ápice, ni siquiera al bajar del coche de producción a una distancia considerable de la puerta del plató, pero más
que suficiente para escuchar los gritos de un energúmeno que estaba jurando sobre todo lo que es posible jurar en lengua rusa. A modo de despedida, el chofer nos dedicó una mirada incierta, hecha a medias de temor y desaliento, a la que yo correspondí puntualmente, pero Eva, la más perfecta de sus sonrisas radiantes, tan bien asegurada que parecía cosida sobre sus labios rojos. Me miró como si estuviera sorda y empezó a caminar hacia su destino con esa especie de prisa serena que solo está al alcance de quienes ya se saben propietarios de una parcela en el paraíso. Identifiqué a Andrei Rusinikov sin necesidad de preguntar a nadie. De pie, en el centro del plató, con unos vaqueros desgastados y una camisa roja de algodón que parecía tener vida propia, tan violentamente gesticulaba con los brazos mientras chillaba, era lo más parecido a un oso enloquecido de furia que he visto en mi vida. Mientras me acercaba, reconocí en su rostro los rasgos de un eslavo típico, de esos que se aprenden en las ilustraciones de los libros. Un cosaco de toda la vida, el pelo negro, los ojos claros, la piel blanquísima, cejas muy pobladas y una mandíbula imponente, casi cuadrada. Taras Bulba, Miguel Strogoff, Pedro el Grande, recordé. Dios nos coja confesados, me dije mientras me acercaba. Please, le rogué en un tono de voz casi inaudible al principio. Please, Mr. Rusinikov. Y como no daba señales de haberme oído siquiera, me pasé al ruso. ¡Pozaluista! Solo entonces se volvió para mirarme y seguí en ruso. Me presenté a mí misma y presenté a Eva. Hablé un par de minutos para un ceño fruncido, una frente huraña, un inconmovible muro de 2 metros, y luego me aparté a un lado. Ella avanzó despacio, marcando los pasos con todo el cuerpo. Le tendió la mano, ladeó la cabeza, imprimió a su sonrisa una variante que yo desconocía. Le saludó en castellano con una voz tan acariciadora que se me olvidó traducir lo que estaba diciendo y suspiró. La metamorfosis que se operó en él resultó todavía mucho más apabullante. Rusinikov se retiró el pelo de la cara con una torpeza casi juvenil. Escondió las manos en los bolsillos del pantalón, sonrió y contestó en inglés que la llegada de Eva era lo único agradable que le sucedía en muchos días, que estaba encantado de tenerla a su lado y que le hacía feliz comprobar que en persona era mucho más exquisita aún que en las fotos. Eso sí, lo traduje, y la sucesiva invitación para tomar un café y charlar un rato. Mientras lo seguía hacia el ascensor, había alcanzado ya ese estado propio de los intérpretes que permite traducir un discurso presentándole la mínima atención y pensar al mismo tiempo en otras cosas. Y recuerdo perfectamente lo que iba diciendo. Misterios del alma, eslava, hay que ver, jódete, Mariloli.
¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Bueno, sigue siendo el estilo de Almudena Grandes, y en este caso, este capítulo que hemos leído, este relato que hemos leído, pues es el que da nombre a su libro, Cosas de Mujer. Estoy convencido de que os habrá gustado, o por lo menos ese ha sido todo mi interés, de que os guste, de que os entretenga, de que os amenice, de que os acompañe, en fin. Seguimos con más capítulos porque no hemos acabado con este libro de Almudena Grandes, y estoy convencido que en este de 2023 pues os va a hacer las delicias de vuestros oídos, de vuestra sensibilidad y bueno, de vuestro aprecio por esta gran escritora como es Almudena Grandes. Jacinto González se despide de todos vosotros con un fuerte abrazo y os invita a que estéis en el próximo capítulo y que sigáis escuchando este maravilloso libro de esta genial escritora como es Almudena Grandes, y este libro que os digo, Cosas de Mujer. No dejéis de sintonizarnos en el 107.7 de la FM y pues a través de las redes sociales, ahí nos encontráis en todas. Radio Colores está a vuestro lado. Feliz 2023 y un fuerte abrazo para todos.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.